Mientras Román está ahí preparando las herramientas, y como tienen o resumen de su currículum, simplemente destacar, destacar alguna cuestión. Casi se podía presentar a Román como el director durante toda vida o casi toda vida do Instituto de Patrimonio Andaluz, é o director del. Por lo tanto, todo o que se pense sobre ese instituto, pues está muy vencellado, muy vinculado con él y con sus colaboradoras y colaboradores, ¿no? Y como estamos también mal de tiempo y teñen, repito, ese resumen de currículum, pues invito, casi obligo a que o lean para lembraros de qué datos son importantes. Pero bueno, yo diría que el director del instituto es arquitecto, y eso realmente parece también importante, porque reivindica la posibilidad de que arquitecto también haya una figura que es conservador. También existe arquitecto conservador, una estricta comprensión dentro de lo que es la disciplina de patrimonio cultural. Y esto realmente pienso que orienta muchísimo toda su gestión y a toda su vida profesional. Es académico correspondiente, por supuesto, de la Academia de Málaga, ¿no? Evidentemente, porque de Málaga, pero también de otras, como de Nobles Artes de Antequera, etc. Representante español en la Conferencia Internacional sobre la Conservación de los Sitios Arqueológicos en las Regiones Mediterráneas, organizada por la YETI Conservación Instituto, y también coordinador de la reunión de expertos en Colonia de Sacramento, Uruguay, sobre indicadores para la evolución del estado de la conservación de las ciudades históricas. Bueno, y un sinfín de colaboraciones en revistas especializadas y en publicaciones. Por lo tanto, ya les dejo realmente con el que tiene que esforzarse en este caso y lucirse, evidentemente, que es... Román, muchas gracias por venir, sobre todo por venir y hacer un hueco, ¿no? Gracias.
Bueno, muchas gracias. El agradecimiento al Consejo de Cultura Gallega por esta amable invitación a debatir sobre patrimonio cultural y especialmente sobre la temática de la autenticidad y las buenas prácticas, así como los inventarios y catálogos. Quiero agradecer a Iago y a María, ¿no?, su ya más cercana invitación, por aquello que nos conocemos desde hace muchísimo tiempo en estos avatares, tanto en el ámbito de la arquitectura como en el del patrimonio, y saludar pues a muchos amigos que hay por aquí. Es decir, hoy me he encontrado a Gonzalo, que está por aquí, a Gerardo, que lo conozco también de muchos temas, a Felipe Criado, en fin, una serie de compañeros que siguen trabajando. Y yo quiero decir que me encuentro como en mi propia casa, porque mi segundo apellido es Casares, ¿eh? Y por tanto, mi abuelo es de Santiago de Compostela, ¿eh? Se llama Casares Vescanza, ¿eh? Yo me imagino que son dos apellidos conocidos, ¿no? Por tanto, estoy casi en mi sitio, ¿eh? En mi origen, que siempre en el patrimonio tiene mucho que ver con cada uno de nosotros. Bueno, yo he preparado la ponencia sobre, con las indicaciones que me dio Iago, sobre tres aspectos fundamentales. Uno, que tiene que ver, es una introducción en relación al contexto donde se sitúa el trabajo del Instituto Andaluz del Patrimonio. Otra, relacionada con nuestro propio trabajo, de una forma muy genérica, porque no, efectivamente no da tiempo para nada, ¿eh? Pero ya haremos un intento de sintetizar. Pero también van a oír ustedes a la jefa del Centro de Documentación, a Silvia, hoy, que creo que le pasan la conferencia a la una, ¿no?, porque iba a ser por la tarde, se la pasan a la una de la tarde, y a Gema Carrera, que viene con el tema del Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía. Y la tercera parte, pues lo dedicaré a los últimos acontecimientos reflejados en nuestro propio plan estratégico, hacer un pequeño balance de hacia dónde nos queremos posicionar en el futuro, con la creación de un nuevo centro en Málaga del Instituto, sería el tercero en Andalucía, dedicado al seguimiento de las políticas públicas, precisamente, que para nosotros cobra verdadera importancia desde el ámbito consultivo, es decir, no tanto desde el ámbito de la ejecutivo de los bienes culturales, sino del ámbito consultivo. y también pues los nuevos patrimonios relacionados con todos los temas de patrimonio mundial, etcétera. Bueno, en relación al contexto, ¿no? Pues muy parecido a lo que habéis hablado vosotros, ¿no? Estamos todos casi en el mismo contexto, ¿no? Remontarnos a las transferencias que recibimos todos en el año 84, ya hace prácticamente pues 30 años, parece que no han pasado, pero han pasado los 30 años, que se regularon a través del Real Decreto en Andalucía 864, en 1984, el 29 de febrero, y donde la Consejería de Cultura, pues igual que muy bien ha contado María, asumía todas las competencias en materia de bienes culturales, salvo la propiedad de los archivos y museos, sí la gestión, pero no la propiedad, con lo cual asumimos la gestión y quedaban en manos del Estado las competencias relativas al expolio. Otra cosa que se habla de concurrencia en materia de hoy día de competencia, y esa concurrencia permite esa colaboración entre administraciones. Bueno, para nosotros fueron momentos de muchísima intensidad, donde hubo que crear una administración cultural y donde el Estado, yo creo que algunos lo recordamos, algunos estamos aquí, había estado representada en las comunidades autónomas exclusivamente a través de los arquitectos de zona y actividades muy contadas de inventario a través de las universidades, muy pocas y muy limitadas en conservación. Ese sería un poco lo que nos encontramos, ¿no? Lo que encontramos cuando se producen las transferencias. La ley 1685 del patrimonio histórico español, por cierto, todavía vigente, hay un debate sobre si debe de producirse una nueva ley, todavía está ese debate, ¿no? O sea, la pertinencia de la otra ley del Estado, ya con las comunidades muy crecidas, ha tenido pues una trascendencia enorme, también lo decía María, en la configuración de los marcos legales, porque evidentemente establecía un marco regulador importante y eso ya era un camino algo forzado, pero también en el marco conceptual de los bienes culturales. O sea, yo quiero decir que no era solamente un tema competencial, sino de jurídico, sino también del marco conceptual. Era una ley heredera de su tiempo, esto yo lo he repetido en distintos marcos, en distintas charlas que he tenido, ponencias, porque en ella cristalizan pensamientos que están sustentados fundamentalmente en la Carta de Venecia, ¿no? Aquella idea de la ciudad unitaria, la búsqueda de una relación entre el urbanismo y el patrimonio, que entonces no existía, la definición de las permanencias urbanas en la ciudad a través de los bienes más representativos, que eran los bienes de interés cultural y sus entornos, el reconocimiento de la estratificación en la ciudad y en la arquitectura y el concepto de edilicia para señalar las tradiciones de nuestras construcciones. Ya apuntaba a un marco que se ha desarrollado a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y los inicios del siglo XXI. Bueno, en Andalucía, tras la transferencia, la situación de discrecionalidad en el reparto de los fondos económicos para acometer una acción regional tan compleja, también lo ha dicho alguno de los presentes, hizo que se planteara en aquellos años un primer plan de inmuebles que lo que intentaba fundamentalmente, aparte de hacer un diagnóstico general de los bienes culturales en la región, es priorizar la conservación del patrimonio. ¿A dónde iban los fondos? Porque nos estaba ocurriendo que los fondos iban a cualquier sitio, Eso, bueno, yo creo que hoy pasa, yo diría que hoy esto habría que insistir un poco en ello. Pero claro, ese plan de inmueble lo que de alguna manera nos formula es una planificación y en ese momento se piensa que era necesario extenderlo al conjunto de acciones y nos dio lugar al primer plan general de bienes culturales en Andalucía, que lo que entendía el primer plan general de bienes culturales es ordenar el conjunto de acciones del patrimonio y se le llamó plan general de bienes culturales. Aquello de plan general, que lo ha sido el primer plan general, tenía una terminología que venía del ámbito de la urbanística porque en aquel momento con las corporaciones democráticas el urbanismo la verdad es que estaba haciendo un trabajo interesantísimo en aquella época y aquella técnica de la urbanística y muchas personas que entraban en bienes culturales veníamos también del campo de muy relacionado con la práctica urbanística y entendíamos que había que hacer algo parecido, ¿no? Y ese primer plan general de bienes culturales que se aprueba en el año 1989 establece un nuevo marco conceptual para los bienes culturales, planifica todas las acciones del patrimonio mediante programas que definen el marco de la tutela. Ya hablamos de tutela y nosotros definíamos con tutela el conjunto de acciones, ¿no? Porque los italianos utilizan el marco de tutela para todo lo que es el régimen jurídico, nosotros lo utilizábamos para lo que era todas las acciones que se podían hacer, se ordenan de una manera, ha tenido una importancia enorme en la planificación futura de todas las acciones de la Administración Cultural y establecía una organización territorial de la Administración del Patrimonio para ordenar la planificación con los efectivos y lo apoyaba en un estudio económico-financiero que permitía la aportación de fondos autonómicos para la Administración tradicionalmente con muy pocos fondos económicos. Esto yo diría que es uno de los primeros documentos, si no el primer documento serio de planificación patrimonial que se aprobó en sede parlamentaria, porque se aprobó en sede parlamentaria y tuvo la unidad de todos los grupos políticos en nuestro país, en nuestra región. Yo quiero decir que luego no se ha vuelto, se ha habido un segundo plan y hay un avance del tercer plan, pero el segundo ya no fue al Parlamento. El primero tuvo esa ley. Fue como, no como era el plan de carretera o como era el plan general, tuvo debate parlamentario y hubo consenso general en el plan, lo cual permitió un fondo económico muy importante para el patrimonio y un nacimiento, yo creo que desde esa planificación, muy interesante a nivel regional. Algún comentario en relación al tema de inventarios y catálogos, luego lo comentará muy bien Silvia. Pero había aquí, dentro de lo que era la protección, el plan del registro general y el plan del régimen general y el plan del régimen especial. El régimen especial era todo lo que era el planeamiento, todo lo que era la aprobación de todo lo que es el planeamiento. El régimen general es la política ejecutiva, era decir, las declaraciones, las catalogaciones, todo el instrumento jurídico. Y, sin embargo, el plan del registro era como la parte previa a hacer la catalogación, es decir, los estudios, la parte fundamentalmente de conocimiento y de sistematización de ese conocimiento. Y eso, pues, realmente recae finalmente en el Instituto Andaluz del Patrimonio. Es decir, lo que era el régimen jurídico está más en el ámbito ejecutivo de los bienes de la Dirección General de Bienes Culturales y lo que es el conocimiento en el ámbito del Instituto. Y muy importante que se crean los programas especiales. Y ya aquí aparece el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, el Archivo General de Andalucía, el Conjunto Monumental de Alhambra y Generalife, con su patronato, que ya había un primer decreto, pero se ajusta a través del primer programa, y el Conjunto Monumental de la Cartuja de Sevilla, que entonces estaba, previo a la Exposición Universal, constituyendo todos los usos, en definitiva, donde hoy nos ubicamos también nosotros. Bueno, ese sería el primer plan general que yo entiendo que es lo que ha esa trayectoria en la que se fundamentaba todo lo que es nuestra organización. Inmediatamente después de la aprobación del Plan General, pues ya se produce la aprobación de nuestro decreto, inmediatamente después, en el año, el 6 de junio de 1989, y se le asignan funciones relativas a informes, estudios, programas, la sistematización de la documentación del patrimonio, que yo creo que esto es interesante porque ya no es que vamos a hacer inventarios y catálogos, sino es que jurídicamente hay una institución encargada de sistematizar todo lo que es la documentación del patrimonio. Y esto es una actividad permanente, que yo creo que para nosotros es la creación del Centro de Documentación y todo lo que luego contará Silvia en relación al Centro de Documentación. Se nos pedía también lo que es la formación, hemos desarrollado formación, y la cooperación. En definitiva, un centro especializado en tutela. Por tanto, no es un instituto de conservación. Esta es la otra cuestión, porque los institutos de conservación estaban definidos específicamente por los ámbitos de la conservación, sino que todas esas actividades que tenía el Plan General, se nos dicen, bueno, de esas actividades algunas se señalan, pero bueno, aquí tenéis todo el panorama para que vosotros trabajéis. Yo creo que bueno, era un instituto más amplio de lo que, tradicionalmente. Y esto tiene que ver con la creación de los institutos. Yo comentaría algunas cosas interesantes, porque los dos institutos que realmente son los que enmarcan en el siglo XX la estela de los otros institutos, y digo, para hacer una referencia histórica, está tanto en el Instituto de Roma como en el Instituto Brasileño. Son los dos institutos que, los dos sobre la misma época, en el año 30 y tanto, el brasileño se empieza a conformar en el año 36 a través de Rodrigo Melo Franco de Andrade, imagino que Gonzalo conocerá bien esa referencia, que Gustavo Capanema le encarga la creación de un instituto brasileño, y el instituto brasileño es de un interés enorme. Incluso la aparición de Lúcio Costa es en 1937 como arquitecto del instituto brasileño, una experiencia que yo creo interesantísima por todo lo que tiene que ver de vanguardia en aquel momento, como también en el caso italiano es un tema de vanguardia, impulsado por Giuseppe Bottai y de la mano de Argan. Y Brandi se constituye pues un centro que realmente quería el abandono de determinadas prácticas artesanales, es la tecnificación de alguna manera y la primera fase de la configuración de un instituto científico que da un salto cualitativo importante en el desarrollo de la actividad profesional, generando una profesionalidad en el ámbito del patrimonio, con un modelo de organización. Yo he traído aquí poco lo que Brandi pensaba, de documentación, laboratorio y escuela de formación, estos tres aspectos, con fuerte identidad de grupo, con un liderazgo pero muy participado y con algunos aspectos que siempre se han creído que son contrapuestos, pues que de alguna manera tradición e innovación, o tradición, modernidad, individualidad, colectividad, saber artesanal y conocimiento científico, teoría y actividad operativa, actividad manual, lo público con lo privado, interno, relación del personal interno con otros agentes que se incorporan y cooperación, ¿no? Este es el modelo que de alguna manera está en el año 30 y tanto y que han venido desarrollándose por muchos de los institutos y que en nuestro caso el instituto lleva esa cuestión de incorporación, ¿no? De lo que es a un ámbito más amplio de la tutela. Bueno, yo creo que eso era algo que era interesante. En ese marco, vuelvo para atrás un poquito y ahora vuelvo para adelante, a ver si puedo volver. En ese marco del primer plan general y de la ley 191, con la creación, en nuestro caso también, del Consejo Andaluz del Patrimonio, se crean las comisiones andaluzas de Bellas Artes, y en el Consejo, y la ley 191 ya define claramente el Consejo Andaluz del Patrimonio. Curiosamente, no es como aquí, que está en el Parlamento, me parece más interesante posiblemente esta fórmula, ¿no? De que dependa directamente el Consejo de Cultura Gallega del Parlamento, porque el Consejo allí depende fundamentalmente de la Administración, ¿no? Del propio Gobierno, ¿no? Eso no tiene posible...
Del Estatuto.
Del Estatuto.
Distinto, mucho más avanzado.
Está muy bien, yo creo que eso está muy bien, donde en ese Consejo estaban representadas las otras consejerías y los presidentes de las distintas comisiones andaluzas. Tiene funciones de aprobación de planes y programas regionales en materia de patrimonio, delegación de competencias del patrimonio a las corporaciones locales y la creación de órganos de gestión locales. En el seno de ese consejo están las comisiones y se crean las comisiones de bienes inmuebles, de arqueología, de etnología, de archivos, patrimonio documental y bibliográfico, de museos y cuantas otras se quieran establecer. Los vocales son nombrados por el presidente del consejo, que es el propio consejero de cultura. Hay que decir que el funcionamiento ha sido muy regular, es decir, hay algunas que han funcionado mejor que otras, y han dependido también de cada uno de los, digamos, de los momentos de gobierno. Es decir, ha habido consejeros o consejeras que han querido los órganos consultivos y hay otros consejeros y otras consejeras que no han querido los órganos consultivos. Esto es una cosa, una práctica, lo digo porque cuento la RIDACO.
Perdona, Román, la estructura en Galicia es el Consejo de Cultura Galega, donde entre uno de sus objetivos, por supuesto, es no olvidarse del patrimonio cultural, pero no es un consejo, es un consejo del patrimonio, me explico, ¿no?
Sí.
No sé si vuestra reforma del estatuto, la última, ya se me introdujo la idea del Consejo de Cultura.
Yo creo que esta forma me gusta más.
Y encuentros para poder establecer y conocer esta experiencia gallega. Sí. Y Valencia lo ha incorporado, etcétera, etcétera, pero Andalucía al final no lo incorporó.
No. Ahora está incorporada a nuestra ley, tiene algunos retoques. Hay que decir que esta última legislatura el Consejo ha estado muy apoyado por la Administración Ejecutiva, es decir, por el Gobierno, es decir, por el equipo actual, que está ahora saliente, que vamos a ver qué ocurre con el siguiente, pero este ha promovido muchísimo la importancia de los órganos consultivos. O sea, los órganos consultivos dentro de lo que es la tercera administración, es decir, la administración consultiva, la importancia que tiene la administración consultiva en el patrimonio y que tiene una trayectoria de siglos y que es importante. Bueno, yo creo que en ese marco del contexto, dentro de los distintos elementos que, bueno, contar algo, el segundo plan, el tercer tiene un avance, como vamos a contar las cuestiones del instituto, pues ya con ello donde nos estamos. Bueno, pues el segundo plan general de bienes culturales, que es del año 2000, abre más la visión del patrimonio, se reclama una concepción más antropológica del propio patrimonio para Andalucía, traslada la visión del objeto al territorio como un elemento fundamental y también entendiendo que el patrimonio tiene ese carácter más horizontal, el patrimonio está en un medio en transformación, en un medio vivo y por tanto la calidad de vida es un elemento de extraordinaria importancia, la idea de la calidad de vida. Está eso, fundamentalmente aquí tenéis los programas básicos de tutela, que son los antiguos, los de las instituciones, y en los instrumentales pues ya aparecen el programa de desconcentración, descentralización y gestión delegada de servicios de la Consejería de Cultura, pensando en la idea de una actividad más relacionada con, como digo yo, con las prácticas de desarrollo en el territorio, que han tenido pues luces y sombras. De luces y sombras podríamos hablar luego en el debate, porque es un tema de muchísimo interés. Bueno, yo para reflejar de alguna manera nosotros, para reflejar nuestros recorridos, no voy a explicar lo que hemos hecho en el tiempo, pero sí teníamos construida una línea del tiempo. Nosotros hemos recorrido nuestra línea del tiempo, donde hemos querido expresar de una manera muy sintética lo que hemos realizado a través de la expresión de una línea del tiempo que recoge los hitos más representativos de nuestra actividad, que una actividad, pues digamos, que nosotros la entendemos muy dinámica, ascendente, y que está en toda la línea de la tutela. A la izquierda, porque no se ve bien, pero yo voy a situar esto muy breve para que no sea esto una lata, los avances en los llamados, en rojo tiene ustedes lo que son los avances, los que son lo que llamamos nosotros patrimonios emergentes o nuevos patrimonios, que eso no significa que no tengamos una atención también a los otros patrimonios. En amarillo, nuestra presencia internacional. En morado, la relación del Instituto Andaluz de Patrimonio con la sociedad. En verde claro, la trayectoria institucional. En celeste, el marco cultural. Y en verde oscuro, los avances en métodos y técnicas. Bueno, en el marco cultural, yo destacaría a lo largo de estos años lo que he hablado. Primer, segundo plan, la ley 191, la ley 2007, el Plan Nacional de Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, que para nosotros tenemos un centro dedicado a la subacuática, y el avance del tercer Plan General de Bienes Culturales y las dos convenciones, la Convención sobre el Patrimonio, Protección del Patrimonio Mundial, y la del patrimonio de la humanidad, el patrimonio inmaterial, de la de 2003, y la conservación de protección del patrimonio subacuático del 2001. Son tres convenciones que están en el marco de los hitos de las cuestiones que en los años constitutivos, que corresponden al año 89, vemos 90, 91 prácticamente, digo porque no voy a entrar, 92, 93 y 94, pues todo lo que es la creación del Instituto Andaluz de Patrimonio, las obras de rehabilitación en la Cartuja de Santa María de las Cuevas, proyecto de arquitecto Vázquez Consuegra, que está en la Bienal de Arquitectura Española, las primeras actividades importantes del Instituto, el primer curso de formación, las primeras becas, el primer servicio del Instituto, nuestra biblioteca, la primera intervención importante, que es la Capilla Real de Granada, la primera publicación, nuestra salida de nuestro primer boletín, nuestro primer análisis químico, la primera base de datos del Centro de Documentación del Instituto, la primera restauración de bienes muebles y el inicio del registro arqueológico, que luego Silvia contará. Esto corresponde a esta primera. Estos otros 6 años que vienen detrás, actuaciones ya de muchísimo interés en campo de bienes muebles, obras de Valdés Leal, de Martínez Montañés, de incorporación en temas de tejidos también importante, la participación en la exposición Velázquez, la intervención en la Puerta de Córdoba de Carmona en el ámbito de inmuebles con procesos de registro de estructuras emergentes, el inicio del registro del movimiento moderno en Andalucía, la primera web del Instituto, las primeras jornadas de puertas abiertas, la primera cartografía digital con la incorporación de los GIS en las bases de datos del patrimonio, la conformación del sistema de información del patrimonio, para nosotros importantísimo, con los 70.000 registros consultables y la progresiva integración de las bases de datos, como se han ido integrando y generando una base de datos integrada, el desarrollo de la formación con las asociaciones profesionales, que ha sido fundamental para nosotros, el contar con las asociaciones como en esa complementariedad, y algunos proyectos ya más integrados empiezan con el proyecto Alianzas para la Conservación, algunos proyectos de muchísimo interés que tienen ya que ver con el tema del patrimonio y el turismo, en fin, todas estas cuestiones. En la otra secuencia, digo, porque esto contarlo es muy complicado, el impulso importante en la cooperación internacional, están consolidadas las bases, la Carta de Retablos de 2002 con el Getty Conservation, el proyecto de Alcue, que es una red científica con instituciones similares de América Latina y el Caribe, nuestro convenio con el Instituto Brasileño de Patrimonio, el primer proyecto integrado del Instituto, que es la Guía del Paisaje Cultural de la Ensenada de Bolonia, la culminación de las obras del Giraldillo, el Premio Nacional de Conservación y Restauración, y iniciamos una intervención en San Telmo, ¿no? Por ir muy rápido, y ya finalmente se produce nuestra transformación institucional como agencia pública, empresarial, con la celebración del primer Consejo Rector, el impulso de la arqueología subacuática, voy a contar algunas, pero para no entrar, porque publicamos el localizador cartográfico del patrimonio cultural, entre otros muchos proyectos del Centro de Documentación, la caracterización de los paisajes culturales, la creación del laboratorio de patrimonio del Centro de Documentación, del Laboratorio del Paisaje. Se cumple en 15 años de la edición del Máster de Arquitectura y Patrimonio, que se ha convertido, por ser interdisciplinar, en un máster de gestión de patrimonio, donde confluyen las distintas disciplinas. Nos acreditamos como instituto de investigación y estamos en el desarrollo de nuestro plan estratégico y creamos el centro. Estos son algunos de los trabajos que yo creo que es inmenso, ese trabajo, y que lo podemos ver, bueno, aquí están algunos de los trabajos finales, está la creación del centro de Málaga, unas obras importantes de algunas intervenciones que se han hecho, en fin. Bueno, en cifra, que es nuestro balance cuantitativo, no cualitativo, pues los 7.000 y pico alumnos de formación, conseguir autofinanciación por el 15%, hay que decir que eso era más, lo hemos bajado en el último año, era más, pero ahora ya casi nadie da dinero para patrimonio, eso es un tema que luego podemos debatir porque es uno de los temas que yo creo fundamentales, el tema de la financiación, de lo que está ocurriendo con la financiación, el tema de patrimonio. Nuestros 10.000 bienes intervenidos, los bienes registrados, los 90 y tantos mil, en fin, nuestros servicios, que son 50 y tantos servicios, 51 servicios especializados, ahora lo comentaremos, los 10.000 seguidores de Facebook o los 2.500 en Twitter, las visitas a nuestras exposiciones, en fin, los vídeos que tenemos colgados, en fin, toda esta tarea que venimos haciendo. Bueno, esto, ese balance, lo vamos a desgranar un poquito, tiene que ver con nuestra organización en la calidad, o sea, estamos trabajando en temas de calidad, del desarrollo de todos los procesos del instituto a través del patrimonio, están nuestros procesos operativos, que al final el usuario, nos debemos al usuario, es el corazón de nuestros procesos, están los proyectos que desarrollamos y cómo esos proyectos al final tienen que ver con nuestros servicios también, ¿no? Los servicios de información, de intervención, de análisis científico, eso sería técnica, de formación, difusión, los procesos soporte, que es el pulmón que permite al instituto trabajar, y aquellas cuestiones de instituto estratégico. Bueno, voy a entrar a alguna de las tareas. El recurso para nosotros es más valioso, ahora que en la administración se discuten las personas, porque ahora se empieza a discutir todo en la administración por cuestiones de crisis, es lógico. Nosotros tenemos que decir que tenemos una plantilla donde el 80% son mujeres. Esto es una casualidad, esto hay que decir que esto es una casualidad, no tiene nada que ver con temas. Es que las mujeres en Andalucía, por lo menos en los ámbitos de nuestro trabajo, son mayoritarias, un equipo muy joven, donde el personal del instituto, el 30% está dedicado a tareas de I+D, el 80% son titulados superiores, un instituto, y es muy vocacional. Yo creo que decir que contamos con un instituto y entendemos que tenemos un gran recurso, que son las personas, es decir, no tenemos una carga, ¿no? Esto no es una carga, esto es un recurso extraordinario, por la vocación que tiene, por su formación, por su aprendizaje, por lo que puede dar de sí, por la minoración del costo de su actividad. Es una cosa que yo creo que es importantísima, ¿eh? Y yo por eso la he querido destacar. Nuestra organización tiene nuestra dirección, con una serie de centros, una dirección económica, los dos grandes centros, el Centro de Documentación y Estudio, el Centro de Intervención en el Patrimonio, el Centro de Arqueología Subacuática en Cádiz, el Centro de Bienes Culturales en Málaga y el Centro de Formación. Son nuestra organización, básicamente. Los servicios que ofrecemos son 50 y tantos, están aquí agrupados, las visitas, información sobre el patrimonio, sobre la documentación, los servicios de biblioteca y archivo, los servicios de técnica de examen por imagen, diagnóstico y revisión de bienes del patrimonio, análisis de laboratorio, publicaciones, bueno, estos son agrupados nuestros servicios. Y nuestra red de colaboradores. ¿Cuál es nuestro papel en el sector de la cultura? ¿Cuál es el IAPH en la cadena de valor? Nuestra relación con los titulares, que nos demandan y damos servicios, con los centros de investigación, donde intercambiamos metodologías y conocimientos, con el sector productivo, es decir, con las empresas y proveedores del sector, que requieren de nosotros materiales, equipos, o nos dan, perdón, materiales y equipos, y también nos piden demandas de conocimiento, y nosotros les damos metodologías, conocimientos y contenido, fundamentalmente, y con las entidades financieras, que lo que buscan es una marca, la marca del instituto, el valor público para el retorno, ¿no? Aquí está ese esquema de nuestra producción, que luego tenemos que transferir, para nosotros es importante que todo eso llegue, y que llegue al ámbito profesional, pero también llegue al ámbito público, es decir, que son como dos grados distintos, ¿no? Aquí están los convenios con las distintas, decíamos antes, interno, externo, tenemos un trabajo importante con las universidades, con las universidades de Andalucía, sobre todo. Aquí están los convenios que tenemos firmados con las empresas, menos, al ser instituto de investigación se nos está pidiendo resultados en colaboración con el sector productivo, un tema complejo, con entidades e instituciones públicas y con instituciones extranjeras. Esos son, digamos, lo que estamos haciendo. Está muy reflejado aquí en esta especie de engranaje con los que estamos trabajando. Y nuestras líneas de investigación, que están fundamentalmente definidas en patrimonio y sostenibilidad, como así la hemos definido, pero para nosotros fundamentalmente tiene que ver que la sostenibilidad tiene que ser el no atentar contra los valores sustanciales de ese patrimonio, y esos valores sustanciales del patrimonio está en intervenir bien, en prevenir que se intervenga y en hacer políticas de patrimonio que ayuden a la sostenibilidad general, a la sostenibilidad económica, social y cultural. Por tanto, son como tres grados de la sostenibilidad, es decir, cómo ayudamos a la sostenibilidad general, cómo prevenimos cualquier acción sobre el patrimonio y cómo intervenimos con calidad en el patrimonio. Esos serían como los tres puntos de la sostenibilidad. Y algunos proyectos. Ya contará el proyecto del Atlas o el registro de los paisajes de interés cultural. Hemos hecho un trabajo en paisaje interesantísimo. O cómo estamos intentando llevar esa documentación del patrimonio a formatos mucho más ágiles de consulta para el ciudadano, para el consumo, que decíamos antes. Proyectos de intervención, unos proyectos como estamos haciendo la Sala de los Reyes, o el proyecto de conservación de San Telmo, proyecto de investigación, o en el caso de inmueble, la actuación es paisajística en la Ensenada de Bolonia. Estamos haciendo un proyecto muy interesante de paisaje, de intervención en ese paisaje, desde la guía, que ha sido conocimiento a la intervención, los temas ya de normalización o temas ya más de laboratorio. En la criosus acuática, pues el Plan Nacional de Protección, donde estamos inmersos, estamos colaborando, Arqueomet, son los estudios de... Estamos haciendo trabajos con iniciativas comunitarias o el desarrollo de una metodología de análisis ya más de laboratorios para el tema de la conservación de patrimonio subacuático. Dos proyectos en formación que veremos un poco la actividad formativa de estos años, un laboratorio de empleos culturales y la inserción de patrimonio con el turismo, ¿no? Algún ejemplo de funcionalidad turística. En temas de cooperación, los indicadores de sostenibilidad en ciudades históricas estamos haciendo con el Centro de Patrimonio Mundial o la Guía del Paisaje de la Gestión Sostenible del Territorio de Brasil, ¿no?, que estamos haciendo en colaboración con brasileños. Nuestra comunicación, nuestras publicaciones de la PH, la revista que tenemos, y las publicaciones ya, los monográficos, que son publicaciones monográficas de PH. También tenemos una larga trayectoria, y nuestra formación. Aquí tenéis un reflejo de lo que es las estadísticas nuestra de formación, las disciplinas y los alumnos que hemos tenido. En máster hemos tenido, venía anteriormente, no sé si eran, aquí eran 473 alumnos de máster, los 7.496 alumnos de especialización, que lo llamamos, esto lo hacemos con las asociaciones, con muy pocos recursos, porque con las asociaciones trabajamos muy bien, con las distintas asociaciones, y nos da ese total de 267 cursos, aparte del programa de becas y de estancias del instituto, y todo lo que estamos haciendo en divulgación científica. Aquí está la web nuestra, con las visitas de 300.000 usuarios, y nuestra implicación con las redes sociales, con Facebook, Twitter y YouTube, ¿no?, que son importantes nuestros vídeos. Las exposiciones, las jornadas de puertas abiertas, el programa de visitas y el trabajo directo con los medios de comunicación. Estamos haciendo una tarea de transferencia importante en los distintos. Bueno, y aquí está, muy brevemente, nuestro futuro, que es tres líneas: seguir avanzando en la sostenibilidad social y territorial del patrimonio cultural como marca de excelencia, con esas tres primeras líneas que he hablado antes: divulgación y sostenibilidad, empleo y empresa, los servicios nuevos y las nuevas fuentes de financiación del instituto, alcanzar y consolidar un liderazgo en innovación en el sector del patrimonio cultural en los ámbitos andaluz, nacional e internacional. Queremos trabajar en avanzar más en el ámbito de la innovación. Estamos intentando promocionar los temas de las tesis doctorales en el seno del instituto, pero eso sin perder de vista que somos una institución no investigadora netamente, que está la universidad, sino más de investigación aplicada o de trabajo para aliarnos también con otros agentes externos. Demostrar y transferir, potenciar las ventajas competitivas disponibles, la creación de una plataforma de innovación en materia de patrimonio cultural, el Observatorio de Políticas Públicas, en el centro de Málaga, y liderar actividades de difusión en materia de patrimonio cultural. Y seguir alcanzando la excelencia institucional, que es el tema de calidad, los estándares, normas, modelos más idóneos para nuestra organización en materia de excelencia, y definir un sistema de responsabilidad social corporativa y alinear los sistemas de información con los objetivos estratégicos de la organización. En definitiva, Este es nuestro futuro, que está en avance y que ahora el nuevo equipo, como está en avance, pues lo vamos a poner para ver si sigue por aquí, si hay que tocarlo, si hay que... Tendremos que tener también, esto se ha hecho con el personal interno y ahora tendremos que tener con personal externo, contrastar de alguna manera todo este trabajo base que hemos hecho. Nuestra sede, las tres sedes, no sé cómo voy de horas, si tengo tiempo todavía, ¿no?
Sí, sí.
Nuestra sede, 15 minutos, sí. Las superficies de los edificios que tenemos, la sede de Málaga, la nueva, que está en un sitio, espero que el nuevo gobierno no decida, el nuevo equipo no decida quitarnos la sede, porque es que hemos hecho una operación de quedarnos en el mejor sitio de Málaga, este es el edificio de Málaga, y que no nos ha costado nada. El edificio no tenía uso y hemos ido a por él y no lo hemos quedado. Donde este Centro de Bienes Culturales intenta llevar a cabo dos políticas, que es el Observatorio de Políticas Públicas del Patrimonio y un Laboratorio de Patrimonio Mundial para las políticas en Andalucía, porque ahí hay un lío que si se declara, que si no se declara, es poner criterio en esa materia. En relación al Observatorio de Políticas Públicas, las competencias del observatorio es análisis, evaluación y seguimiento de las políticas públicas aplicadas al patrimonio histórico de Andalucía, el informe anual ante el Consejo Andaluz del Patrimonio, que es muy parecido a cómo está funcionando la Administración Medioambiental. Hay un informe anual de las políticas de medio ambiente en Andalucía. Entonces, nosotros ya se nos ha encomendado, ya se ha hecho como un primer informe, que ha sido un primer borrador, pero en octubre tendremos que presentar el segundo informe, si no cambia en esta trayectoria, en esta nueva andadura, el segundo informe de las políticas públicas, la redacción de informes y dictámenes a demanda del Consejo Andaluz del Patrimonio, el seguimiento de las planificaciones y su aplicación práctica y la formulación de criterios y estrategias para el desarrollo de planes y programas intersectoriales del patrimonio en Andalucía. Esas serían sus competencias. Ya el primer informe constataba una aproximación al patrimonio con especial incidencia, ya se hacía en esa composición del Consejo Andaluz, en la importancia de las políticas relacionadas, destacaba la elaboración de la Estrategia del Paisaje de Andalucía, que vosotros tenéis también un documento de Estrategia del Paisaje en Galicia, lo tenéis, conocemos ese documento, hay una publicación que establece las dos estrategias, la de Andalucía y la de Galicia y la de la catalana también, me parece que son tres o cuatro estrategias sobre el paisaje, que es un documento transversal donde hemos participado, ha participado el Centro de Documentación del Instituto de una manera muy activa en la Estrategia del Paisaje de Andalucía, la creación del Laboratorio del Paisaje Cultural, se hacía hincapié en esa importancia, que ya lo tenemos creado y lleva funcionando, lo explicará seguramente Silvia luego, y nuestra atención ya a la posible línea de los que son paisajes de interés cultural en Andalucía, ya lo comentará ella más tarde. La salvaguarda del patrimonio inmaterial, lo decíamos en el informe como algo importante, el desarrollo de la gestión e información de los bienes culturales, también seguramente de eso va a hablar Silvia, el enfoque en la intervención con nuevos modelos innovadores, las nuevas fórmulas de explotación y gestión sostenible, los recursos invertidos en conservación, es decir, optimizar los recursos en conservación a través también de la acción metodológica y la ordenación e impulso de la investigación, desarrollo y transferencia de forma generalizada. Ahí se hablaba de nuestro plan estratégico, de nuestro papel como instituto de investigación y de los planes de investigación de la Dirección General de Bienes Culturales, que todo eso tiene ya el segundo informe que avanzar algo más sobre. Bueno, ¿a quién va el segundo informe? A las acciones de tutela y gestión, con especial incidencia a los instrumentos jurídicos, la planificación integral y sectorial, los instrumentos de tutela, los resultados de la gestión y servicios, la participación de los agentes y la cooperación institucional como para el desarrollo sostenible. La relación del patrimonio con otras políticas, a ver si es posible que hagamos un informe de cómo está esa relación con las otras políticas, con el turismo, con el medio ambiente, con la agricultura, noción del territorio, con el urbanismo, lo que son las políticas locales, especialmente las,
los lugares declarados y alguna institución privada de referencia. El Laboratorio de Patrimonio Mundial, pues, ayudar, yo voy a pasar rápido, del estado de conservación y la gestión de los bienes declarados, la realización de informes a preparación para el Ministerio de Cultura, todo eso con la Dirección General y la cooperación científica, lo que es investigación en esos ámbitos de trabajo a nivel ya con otras instituciones que estén trabajando en la misma línea. Y dos acciones de cooperación que se habían anunciado. Una ya ha tenido una reunión importante, que era el Alhambra en Granada para la formación de especialistas en la gestión y conservación del patrimonio enfocado al mundo árabe, o sea, nuestra relación con nuestro contexto cultural y nuestra relación con América Latina, que ya llevamos una trayectoria importante. Y pretendemos avanzar en la reflexión sobre teoría, lo mismo que está haciendo el Instituto, pero aplicado a esas políticas específicamente. Y, finalmente, en el seno del centro, pues queremos organizar un gabinete de investigación sobre arte rupestre que cuenta con un registro en Andalucía de los 300 lugares documentados con pinturas rupestres, contamos, y una información elaborada, la segunda por el Centro de Documentación, de 600 sitios con representaciones rupestres, frutos de inventario realizados con anterioridad. Esa es la misión que tiene, de alguna manera, y yo creo que con esto yo he contado un poco el balance de lo que estamos haciendo en patrimonio.
Como Román no va a estar por la tarde en el debate final, sí, por eso quiero algunas preguntas de aclaración o complementarias, ¿no? No, no, no. Sí, está muy bien romper el fuego, está muy bien romper el fuego.
Hola, buenos días. Soy Gonzalo Borrás, que intervendré después del café. Digo que tú sabes que he defendido públicamente en Aragón desde que se aprobó la ley de patrimonio cultural de Aragón en el 99, en cuya disposición transitoria tercera estaba previsto que se iba a crear el Instituto Aragonés del Patrimonio y de la Cultura. Han pasado 13 años desde esa disposición transitoria tercera y no se ha creado el Instituto Aragonés del Patrimonio y de la Cultura. Y yo he defendido siempre el modelo del Instituto del Patrimonio Histórico Andaluz. Bueno, hoy yo ahora es que estoy abrumado, casi no puedo ni hablar después de esta exposición que has hecho, de todo el trabajo que habéis realizado durante estos años. Pero yo te quería preguntar dos cosas muy concretas. ¿Sois agencia desde el año 2006?
¿Has dicho? El año 2008.
Desde el año 2008 sois agencia. Bien, eso quiere decir que ahora los recursos aportados por el gobierno andaluz al instituto, ¿de qué orden son? Porque es que nos has hablado de todo lo que hacéis, pero no has hablado nada de recursos. En el conjunto global de los recursos de los que dispones para el presupuesto de este año 2012, como agencia, ¿qué dinero recibes del gobierno andaluz y qué dinero tienes que, digamos, buscar como recursos propios de todo tipo, ¿no? Eso una cosa. Y luego la otra cosa ya menor, pero íntimamente conectada con esta, de los 124 de plantilla, esto es capítulo primero, quiero decir, es plantilla que depende del propio instituto, o son personas que tienen proyectos propios y demás y colaboran. Son las dos preguntas
La segunda que es más fácil. Nosotros tenemos 124 personas que son laborales y que son laborales fijos, es decir, no son Ahí no está siquiera algún laboral por proyecto, porque tenemos la posibilidad de meter laborales por proyecto. Ese es el personal de plantilla. En cuenta que tenemos en Cádiz otro centro que tiene como 15 o 16 personas, ahí tendrías que quitar 15 o 16 personas, y luego había algunas personas que estaban en la dirección general, pero a través de algún programa especial del instituto, pero que ahora mismo han vuelto al propio instituto. O sea que estamos hablando... Sí, sí, sí.
Sí.
Sí, sí. Pero y no tenemos convenio colectivo ya, bueno, si ya me pregunta por trabajadores, tengo que hablar. No tenemos convenio colectivo porque viene de otro convenio colectivo, de la anterior empresa que existía en la consejería, y el convenio colectivo ahora mismo no se está... Quiero decir que tengo trabajadores, pero son todos institutos. Me lo digo así, con esa satisfacción de decirlo, es decir... El trabajador, yo me siento muy implicado con los trabajadores y creo que los trabajadores se sienten muy implicados con la institución. Hay muy buen rollo a la hora de conseguir objetivos, o sea que no hay confrontación de ningún tipo. Es una institución tan vocacional que la gente lo único que quiere es trabajar en las mejores condiciones posibles, como yo también quiero lo mismo. Ahí. En tema presupuestario, nosotros teníamos un presupuesto antes de los recortes de 9.100.000. 9 millones de euros, 100.000, que comparativamente, pues por la Dirección General de Bienes Culturales, tenemos como el 50% sin contar los fondos FEDER. Lo que pasa es que la Dirección General, por otros motivos, al final se le quedan los dineros siempre con este tema de los que a ellos al final de año pues han tenido más dificultades en la gestión que nosotros. De los 9 millones, nosotros en personal son 5 millones de euros, y 1 millón aproximadamente de gastos estructurales, que se supone el resto, es dinero. Pero claro, hemos tenido un recorte este año pasado del 30% sobre el conjunto del presupuesto, con lo cual se nos ha quedado en 7.200.000 o una cosa así. Claro, si a 7.200.000 le quitas el personal... Sí, por eso te iba a decir, que hay muchísimo más. Hemos tenido que buscar, que nosotros estamos buscando recursos financieros. Esa es la ventaja de ser una agencia pública empresarial, porque nosotros nos estamos presentando a todas las convocatorias competitivas. Es decir, el mundo en el que nos insertamos actualmente, que estamos viendo, porque nosotros lo pensamos ya hace 2 años, pero vamos, esto viene a una velocidad que nos va a aplastar a todos, porque esto es una cosa increíble, es decir... Nosotros pensábamos que nosotros tenemos que ser muy competitivos. Y muy competitivo hay que ser muy competitivo en investigación, hay que ser muy competitivo en proyectos, en la definición de nuestros proyectos ante la Comisión Europea, y hay que sacar fondos competitivos. Es decir, no vamos a poder, vamos a tener que luchar por sacar fondos competitivos. Es decir, y tenemos que prepararnos para competir. O sea que eso lo sabe todo el Instituto, porque entre los objetivos, hemos hablado de proceso y de desempeño, entre objetivos de la institución está a todos diciéndole que tenemos que sacar recursos, es decir, que tenemos que buscar recursos y optimizar mucho nuestro trabajo e intentar sacar la mayor rentabilidad posible. Y eso es lo que viene, es decir, lo que viene es esa necesidad de organizarnos, y ya estamos sacando algunos. Claro, algunos proyectos vienen muy condicionados, porque algunos proyectos también nos vienen muy condicionados, porque nos hemos presentado a un proyecto, le llamamos el proyecto RIMAR, que es un proyecto transfronterizo con Marruecos, con un tema interesantísimo que lo teníamos en la cabeza desde hace mucho tiempo, que tuvimos una estancia que era el director de la biblioteca de Tetuán, y en la biblioteca de Tetuán está todo el fondo fotográfico del protectorado español, ¿no? Está en unas condiciones... y entonces decidimos que el centro de documentación, eso lo trabajó, de que teníamos que ir a por un proyecto transfronterizo para intentar buscar fondos. Claro, al final ese fondo es que tiene que ir para ese proyecto, no lo puedes utilizar para tus recursos, ¿no? Eso es así, ¿no? Eso lo sabéis todo, porque todos os dedicáis, casi todos los que estáis aquí estáis en las mismas batallas que estamos nosotros, ¿no? Con lo cual...
Por caso que está en la misma
Bueno, yo quiero decir que nosotros hemos llegado aquí después de muchísimo trabajo, es decir, que fuimos, y 23 años fuimos, es decir, que yo aquí quería también decir otra cosa que tú has comentado hoy en el desayuno, que me parece muy interesante. Me decía, bueno, en Aragón se ha intentado crear todo tipo de grupúsculo para que no crezca un instituto, ¿no? Es decir, hay que decir que los institutos en relación con las correspondientes direcciones generales, pues siempre hay, depende de la persona que esté al frente, ¿no? Yo ahora, la directora general actual, que es Margarita, el trabajo del instituto con la dirección general ha sido un trabajo de una lealtad y de una fluidez extraordinaria, ¿no? Y ella teniendo el papel más feo, porque es que las direcciones generales tienen los papeles más feos. O sea, nosotros, en parte, aunque ellos dicen que somos un poco señoritos y tal, que nos matamos trabajando, pero sí es cierto que las direcciones generales tienen un papel terrorífico. Yo estoy en la dirección general, o sea que yo sé lo que es la dirección general. Es que por la mañana el teléfono sabe qué te va a decir. Entras allí y te sale cualquier cosa, ¿no? Y que es muy difícil organizar también un trabajo, digo en honor a ellos, ¿no? Porque tiene una cara y otra cara, ¿no? Pero bueno, que hemos trabajado muchísimo, hemos estado ahí, y siempre que viene un equipo nuevo hay cosas nuevas, o sea que, en fin. Que...
¿Alguna pregunta para Felipe? Decir el nombre al comienzo para que...
Felipe Criado. Yo, de todo lo que has comentado y que es extraordinario en la evolución, en el desempeño del Instituto, y quedaría para unas largas intervenciones, me gustaría preguntarte una cosa particular para que abundes un poquito en ella. Pero antes de eso, y al hilo de lo que acabas de comentar, no puedo menos que permitirme hacer un comentario general, no solo de reconocimiento de la trayectoria que el Instituto Andaluz significa, sino también y sobre todo de reconocimiento de su excepcionalidad y del nivel de dificultad que hay en otros muchos contextos para poder crear cosas de este estilo. Porque efectivamente tú acabas de comentar que, aparte de todas las otras cualidades corporativas que tiene el Instituto, la voluntad real ha sido intentar crear algo por encima de grupos distintos y de la dispersión tremenda que generalmente tienen todo este tipo de prácticas. Y esto es lo que precisamente hace excepcional y, por lo tanto, difícil la replicación del modelo del Instituto en otros ámbitos y particularmente dentro del ámbito del sistema español de I+D, que ha sido creado de tal forma que propicia y fomenta lo que se llama la excelencia a través de la competición de grupos, individuos y personas concretas, que provocando por lo tanto a sí mismo un minifundismo absoluto, una dispersión, una fragmentación absoluta del sistema en el que es muy difícil crear aquello que vosotros habéis hecho y que de verdad es necesario y más urgente crear, que son estructuras, es decir, infraestructuras que puedan hacer cosas. La dificultad de la generación de estructuras en las universidades, incluso en el CSIC, por otras cosas distintas, en el ámbito del sistema de español de I+D, es casi una dificultad absoluta.
Felipe, ¿puedes concretar la pregunta aclaratoria? Porque estamos
bueno,
mal de tiempo.
Quería hacer este comentario para poner un poco en valor el trabajo hecho de ellos y también, no, de hecho, para evitar emulaciones.
Sí, sí.
Para evitar también intentos.
Resumen, porque tenemos que descansar.
No, si ya había acabado.
Vale,
la pregunta concreta que le quería plantear a Román es que abundar un poquito en algo que creo que fue muy interesante, que es la noción de sostenibilidad que utilizáis dentro de las prácticas del Instituto. Me gustó escuchar esto de entendemos la sostenibilidad como no ir contra los valores del patrimonio, pero creo que es suficientemente importante como para que dentro de los límites que ya nos pueda dejar de tiempo te amplíes un poco esta noción.
Bueno, yo te voy a contestar también a lo primero, es decir, creo que cuando nosotros ahora estamos... Hemos puesto un poco la marcha en el tema de la investigación, como te comentaba antes, porque nuestro papel estaba más en una institución más científica y técnica que netamente investigadora. Y además ese posiblemente, ya nos decía Elena Castro, que además es común, porque la conocemos los dos, que ese es precisamente uno de los grandes valores nuestros, que era más innovación que investigación. Pero cuando tú haces una radiografía, y esto es importante porque tú lo has señalado, cuando tú haces una radiografía de la investigación en nuestro país, yo estuve en la reunión de instituto y se lo decía al Instituto de Madrid, estamos ante que de verdad, grupos de investigación competitivos en nuestro país en materia de investigación en patrimonio no hay tantos, de verdad. Cuando tú haces un análisis de la investigación en nuestro país, en España, empiezas a buscar. Otra cosa es que de determinados departamentos universitarios alguno haga investigación o que tengan otras líneas pero se deriven luego al patrimonio. Es decir, que ese es un marco que habría que regular inevitablemente, bien en esta dirección que tú estás hablando, las convocatorias, en conseguir que, porque claro, todo el país se le llena la boca diciendo que el patrimonio es un recurso, pero cuando hay que quitar dinero, los primeros que vamos somos los de cultura. Esto es una cosa, aquí se le llena la boca a todo el mundo, el patrimonio es un recurso, pero luego hay que, y eso también forma parte de que tenemos que ordenar nosotros de verdad del ámbito patrimonial. Yo se lo trasladaba al Instituto de Madrid y decía, bueno, ¿por qué no hacemos un documento entre todos los institutos o entre todas las administraciones públicas para decir, efectivamente, el patrimonio es un recurso, lo demostramos veando a través de los índices económicos que es un recurso y de verdad demostremos que esto es un recurso y que necesita de verdad determinadas políticas y entre ellas la de investigación. O sea, vamos, eso aquí lo digo porque me parece importantísimo. Bueno, en realidad el tema de la sostenibilidad, nosotros hablamos de tres. Intervención, hemos dicho algo así como intervención de calidad es intervención sostenible. Es decir, aquí o operas desde el conocimiento y operas con las metodologías hoy al uso para hacer intervenciones en el patrimonio. Y esas serían las que son sostenibles, porque ¿qué hay más sostenible que el propio patrimonio, que ha llegado a nuestros días como un gran legado? Ese es el modelo primigenio de la sostenibilidad. A lo mejor, claro, es decir, tiene acciones degradatorias en algunos de sus episodios estratigráficos, pero en definitiva lo que nos ha llegado lo reconocemos patrimonio porque es sostenible. Por tanto, hagamos políticas que tengan que ver con esta reflexión. Es decir, intervengamos, exijamos la intervención. Para ser sostenible tenemos que, de alguna manera, insertarnos. En segundo lugar, la acción preventiva. O sea, es la única manera, porque cuando una intervención es de urgencia, eso lo sabéis los arqueólogos mejor que nadie, una intervención es de urgencia, está prácticamente muerta. Está prácticamente muerta. O hacemos políticas preventivas, y ahí todo el tema de la sostenibilidad, yo creo que es fundamental en la acción sostenible. Y luego la relación con otras políticas. Es decir, cuando hablamos de desarrollo siempre estamos hablando de la inserción con el turismo, de la inserción con el medio ambiente, de la inserción del patrimonio, con obras públicas. Es decir, el Laboratorio del Paisaje del Centro de Documentación hizo la publicación que ha hecho el trabajo fantástico de caracterización de los paisajes de Andalucía, donde nosotros prácticamente decimos desde el punto de vista cultural que nos compete lo que tenemos que hacer, pero estamos diciendo también a las otras administraciones en materia de cultura lo que tienen que hacer. No se lo imponemos, pero vamos, ahí está esa publicación, que puede ser un reflejo de esa idea de la sostenibilidad en el territorio, entendiéndola como un aporte a las otras políticas, ¿no? Bueno, ese sería un poco un resumen más amplio de lo que hemos hablado. Sí, seguramente faltarán más cosas.
Gonzalo.
O Silvia podría completar.
No, perdón. No, perdona. Gonzalo y María, y cerramos las preguntas aclaratorias.
Perdón porque ya he intervenido y parece una
cosa. No pasa
nada. Es otra cosa totalmente distinta que no tiene nada que ver con lo actual y que es críticas y comentarios que se oyen en los corrillos malévolos. Entonces, no sería yo si no te la planteara públicamente y además aquí, en este caso. Dicen algunos que en esta nueva etapa en la que ya os veis obligados a trabajar como agencia, siendo vuestros servicios de tan excelente calidad, si no van a salir beneficiadas del trabajo, del Instituto del Patrimonio Histórico Andaluz las empresas para las que podáis trabajar. Es decir, que un instituto que se ha formado a lo largo de 23 años con dineros públicos, ahora sale en el campo libre del trabajo a lo que pudiéramos denominar una privatización parcial de su actividad, dicho de una forma un poco... Yo creo que este es un tema que está por ahí, yo lo he oído ya en varios sitios y no sé tú como director responsable si a ti estos comentarios te llegan o al rey no le llegan los comentarios.
No me llega, no te ha llegado, mi madre.
No se ha llegado nunca. Pues,
no, pero vamos a ver, nosotros,
se habla por ejemplo, de eso. Vamos,
nosotros hemos hecho dos intervenciones en retablo. Vale, hemos hecho muchas intervenciones, pero yo pondría dos ejemplos de intervenciones en retablo. La que hemos hecho en la intervención de un retablo determinado, que no voy a decir cuál es para no señalar a nadie, donde se hizo a través de una empresa, como lo hace el Instituto de Madrid, y realmente nosotros no hemos podido controlar de verdad la intervención, no la hemos podido controlar de verdad. O sea, hemos hecho un control lo máximo, como hacemos los arquitectos en una dirección de obra. Pero es que en un tema operativo de una limpieza de una cara, el arquitecto no va a estar allí. Hay esa diferencia, es decir, no es lo mismo ese tipo de intervenciones. Luego, no nos hemos quedado muy satisfechos y desde entonces nosotros con empresas prácticamente no trabajamos. Es decir, nosotros hemos hecho la intervención de San Telmo, que ha sido impresionante, y ha sido controlada por personal, coordinador personal nuestro, con colaboraciones externas, con libre concurso. Ahora mismo se están seleccionando en una relación de unos 30 y tantos restauradores que se han presentado para una operación de intervención que tenemos en Málaga y que va a ser el mismo tipo de gestión. Es por eso yo, la optimización de los recursos, porque además nosotros no va el 16 más el 6 más toda esa cuestión que tiene que ver, y claro, los recursos hay que optimizarlos y nosotros ahí nos interesa mucho las intervenciones nuestras, optimizarlas con recursos. En vez de hacerlo a través de una empresa, contratamos a profesionales. A lo mejor lo que estamos haciendo es una competencia que no, a lo mejor esa sería la crítica más, ¿no? Sí, esa podría ser la crítica, pero no tenemos empresa de estas que tengamos así, no las tenemos. Es decir, a lo mejor cogemos una empresita para medios auxiliares. Y no nos llueven los encargos. Bueno, ahora mismo estábamos hablando de ese déficit que tenemos de encargos todos, ¿no?
María, por favor.
Bueno, lo primero quería darte las gracias por tu intervención. Realmente es apabullante, o sea, en todos los sentidos de la palabra. Creo que la mayoría de los que estamos aquí estamos a años luz. Estamos hablando desde el punto de vista de los gallegos, años luz de vuestro instituto. Este instituto es un instrumento de la administración, como podría ser el que tenemos nosotros. Nosotros también tenemos un instituto de restauro, se llama así, pero bueno, nada tiene que ver. Este milagro andaluz no sé cómo se consiguió hacer, porque supongo que se ha... por tú lo que has dicho, por los intereses, por el interés de que saliera adelante. Aquí probablemente ha sido lo contrario, ha habido interés porque no saliera adelante. O sea, pero volviendo al tema del inventario, porque bueno, es que todo es tan apabullante que bueno, los 6 talleres de restauración, el tanto por ciento de mujeres, los 124 profesionales, los 1.834 personas y 71 cursos, si lo comparamos con Galicia, empezaríamos a llorar y bueno, no pararíamos, ¿no? Lo que me interesaría y mi pregunta es, hablando un poco de la transversalidad y la relación con la ciudadanía, que ahora realmente el patrimonio es muy importante y ahora hay este cambio de visión por parte de la administración de que tiene que entrar la ciudadanía, ¿hasta qué punto la ciudadanía interviene en la formación o en la gestión o la ampliación del inventario y si tiene posibilidad, no solo de acceso, que eso ya me has dicho que sí, que hay un acceso directo, sino de añadir elementos al inventario y de qué manera puede acceder a ese inventario y engrandecer ese inventario? Nada más.
Bueno, yo creo que eso lo contesta mucho mejor Silvia, ¿no? Silvia.
Yo creo que
Bien, porque hemos pasado de unas políticas más oficiales a intentar precisamente la paulatina incorporación de la ciudadanía a todo el tema del registro. Ahora lo va a comentar ella.
Bueno, pues moitas grazas. E simplemente deciros, saímos unos poucos minutos. Recordo que si hai que tomar un café tedes unhas máquinas desas automáticas, porque o temos o esforzo económico de todas estas cousas na comida. Todos aqueles que queran quedarse a comer na mesa de registro de o encontro, dar o nome para saber canta xente vai estar aquí comendo a partir das 2, 2:30.